Seguimos, amigos, conversando en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Héctor Laborde, docente de vasta trayectoria en Bellas Artes y pintor. Me han dicho que sigue produciendo cada día, sigue pintando, pero decenas y decenas de dibujos, y que manda por WhatsApp, incluso me dijeron, y que distribuye por todos lados, y que a los 83 años tiene una envidiable producción.
No, pero es que recién ahora estoy consolidando lo que yo pensé que podía llegar a ser y que nunca lo había visto. O sea, cuanto más trabajas, porque el hecho de haberme jubilado hace 2 años implicó que pasé de trabajar de la mañana a trabajar todo el día.
Claro.
Y los feriados y los domingos. Para mí no hay día que no trabaje. ¿Y qué ocurre? Es como una escalera. Vos subís escalones. Cada vez ves más.
Claro.
Cada vez se van transformando las cosas y cada vez vas agrandando más el espectro de tu alfabeto visual, lo que tú haces, lo que tú sos capaz.
Usted dijo en el bloque anterior, que yo lo interrumpí, perdón, dijo que no creía tanto, no le daba tanta importancia a lo expresivo.
Pues claro, yo cuando yo trato de contener el color,
cuadro, por
yo
ejemplo.
Por ejemplo no uso colores muy expresivos, trato de que no sean muy expresivos. Sí, son expresivos, pero la expresión es una parte del arte. Yo creo mucho más en lo espiritual, en lo metafísico, lo que tiene que ver con lo... Es más, en un momento de mi vida yo pretendía que mi pintura fuera temporal, lo cual es una utopía, ¿verdad?
Bueno, esa es la utopía, digamos.
Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decía
eso?
Porque yo trato de no pintar ningún drama, ninguna cosa que me traiga a la hora de las guerras y todo esto. Cuando hice Desaparecido, que lo hice, lo hice porque no tenía más de remedio. Estuve 3 años demorando en hacer un libro que se llamó De los Desaparecidos, y esos dibujos sobre lo que pasó.
Y usted cree, pero le pregunto, que pintar sobre algo que es muy triste o
yo
algo
no lo
muy
quiero
grave,
hacer.
¿Lo afecta?
No quiero hacerlo. Trato de que mi pintura... el arte es como un virus. Yo hago la enfermedad y la contagio a todo el mundo. Entonces, cuando ven mis obras, mi aspiración es que ellos algo hagan diferente. O
los
por
artistas.
Lo menos que les provoque algo de esperanza en algo.
Bueno, a ver, pero yo no soy artista, digamos, visual, y yo fui a ver su exposición y me sorprendió mucho. Bueno, había un libro que recogía, por ejemplo, mujeres que usted pintaba o dibujaba.
Sí.
Y me sorprendió ver que eran casi todas las mismas. No, o sea,
porque
de alguna forma,
porque
es una reiteración del mismo, digamos, el mismo motivo una y otra vez. Obviamente ninguna es igual a la otra.
Sí,
ninguna.
Pero yo lo hice por eso mismo, porque hay una cosa que se ha dicho en el modernismo, sobre todo, que ya no se podía hacer nada nuevo, lo cual es un disparate,
sí,
porque
sí,
todo
sí.
es nuevo siempre.
Sí, sí.
Porque nadie se va a reír como te reís tú, nadie se va a mover como te mueves tú, hay algo que es tuyo, ¿verdad? Entonces dije, voy a hacer la misma cara con un cuerpo más o menos el mismo,
sí, igual.
Y van a ser todos diferentes. Entonces le copié los ojos siempre iguales y lo que hice fue que fueran diferentes personajes. Porque en realidad, ¿sabes cuál sería mi utopía máxima? Pintar siempre en la misma forma, pero con diferente expresión.
Por eso, entonces, cuando habla de lo expresivo, sería no necesariamente hacer...
No, porque la expresión es un tema, es uno de los temas. Yo la contengo para que tenga más importancia a otros valores. Mire...
¿Otros valores que serían, por ejemplo, los colores, los contrastes de colores?
No, tiene
volumen.
Que ver con lo humano, tiene que ver hay una idea de transmisión. Vio que cuando usted da un abrazo, cuando usted se acerca a alguien, cuando usted conversa con alguien y siente empatía... Eso también se hace cuando se pinta. Matisse decía una cosa muy importante. Decía, bastantes porquerías hay en el mundo para que yo las pinte. Y yo creo en eso. Trato de que... Mire, yo fui al Louvre, ¿no? Al Prado. Era el Louvre. Vi una cantidad de pinturas masacre, una cantidad de pinturas renacentistas, y me empecé a sentir triste y muy mal. Hasta que miro a un Leonardo... que no era la Mona Lisa, estaba la Mona Lisa, pero era otro Leonardo. Y me hizo sentir feliz. Y ahí fue cuando me di cuenta que el arte es mucho más. Es ser uno. Entonces Goethe decía que el arte reivindica ser humano. Pero no, el tipo puede ser una mala persona, pero es él.
Claro, pero por ejemplo...
No lo hace bueno, lo hace él. Uh-huh. Entonces, el ser artista no te hace mejor que nadie, pero te hace ser auténtico. Entonces hubo artistas que eran nazis y eran buenos, uh-huh. o cosas peores. Bueno, peores es muy difícil.
Pero esos artistas que eran nazis, por ejemplo, que ha habido casos, escritores nazis, director de cine, una gran directora de cine, Leni Riefenstahl, por ejemplo, pero ellos, a ver, hay parte del arte contemporáneo, me da la sensación que, o de la literatura contemporánea, que explora lo oscuro, las oscuridades del ser humano.
Yo creo que en un espectro muy abierto, uh-huh. yo puedo estar diciendo esto, puede haber otro que me está escuchando y diga, yo pienso lo contrario
sin
y
duda.
Pueden los dos tener sin razón. Uh-huh. El arte, por suerte, son verdades independientes y paralelas, uh-huh. y pueden ser opuestas. Entonces, yo creo que en realidad esa es una de las grandes cosas del arte, que permite que convivan diferentes formas de pensar y de ser. Diferentes formas de ser.
Por eso, pero estamos hablando de su forma de
pero
ser.
Pero por eso yo hablo de razón de ser. Miren,
sí,
todo
de
el
su
problema.
Forma de esto que acabo de decir yo, de que hay autores, artistas que cultivan o dejan más lo oscuro, y da la sensación de que no hay tantos artistas que cultiven lo luminoso.
No, lo ha habido. Lo que pasa es que se te ponen muchas cosas. Miren, pareja me decía una cosa que es muy importante. Laborda, acuérdate, yo renuncié a una beca, renuncié a un cargo en una universidad de Río de Janeiro, renuncié a otra cantidad de cosas, uh-huh. porque mi meta no era, era vivir para el arte, no era vivir del arte. Uh-huh. Pero en realidad, yo creo que el asunto está en lograr eso que yo dije, que es lo único que me importa. La identidad es tener que las cosas que yo tenga razón de ser, para que las cosas que yo haga también lo tengan. No pintar porque quiero hacer algo a ver qué sale, sino pintar...
También a veces hay modas, mire, hay corrientes...
Claro, pero a ver si yo explico. Yo no sé dibujar, yo no dibujo pensando en la forma. A ver si yo no, o no pinto pensando en la forma. Uh-huh. Pinto pensando en el contenido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me explicas cómo son las patas de perro? Más o menos tengo una idea, pero no mucho. Ni me importa. Pero cuando siento cómo sigue ser el perro que quiero pintar, uh-huh. y el perro aparece.
Claro.
Aparece con mi forma de lenguaje. Hay una cosa que es muy importante. Yo aprendí, que lo aprendí hace pocos años, cuando empecé obras en construcción un poco más, lo consolidé, lo sabía de antes, pero lo consolidé ahí. Cuando yo miro una cosa más de una vez, estoy pintando y una parte que la miro, la cambio. Cuando algo no puedo terminar un cuadro, cambio el dibujo. Siempre es el dibujo. Mira, pareja decía, un dibujo bien hecho, uh-huh. se pinta solo.
Bueno, es la idea de que tiene una lógica propia.
Cuando el dibujo permite el color,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero lo que quiero decir es que cuando el color no funciona, siempre es un problema de dibujo. ¿Y saben qué es lo único personal?
Cuando el color
que
no funciona, siempre es un problema de
siempre
dibujo.
Siempre lo cambio el dibujo y arreglo porque no funciona. Miren, la identidad, última instancia, es en el dibujo.
En el dibujo.
Tú ves tu letra y cualquier calígrafo sabe si es tuya.
Sí, 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 claramente.
Tiene que ver con tu ritmo de sangre, con tus movimientos, con cómo sos tú. Con todo tiene que ver. Entonces, el color puede tener cierta personalidad, pero muy poca. Lo que tiene la personalidad es el dibujo.
Y a ver, le voy a preguntar una cosa.
Ahora, déjame terminar.
Ver, sí.
Pero cuando hablan de los coloristas, entonces es un gran colorista, dicen, pareja es un gran colorista, digo, es un gran dibujante. El color solo tiene valor si el dibujo es extraordinario. El dibujo es la forma.
El dibujo es la forma.
Su pareja ponía cuatro formas y hacía temblar el muro entre la forma y el espacio. ¿Por qué? Porque era un gran dibujante. El dibujo es todo, es lo que arma las estructuras, es lo que arma todo. Uh-huh. Yo Bueno, me vas a decir algo.
Cuando dice un gran dibujo, no quiere, digo, porque a veces uno puede
no
pensar
quiere decir que haya línea.
No, y que sea un súper técnico de dibujante hiperrealista, que pueda ser una vaca, un no sé qué. A veces también ocurre una cosa que, bueno, creo que Picasso lo decía, ¿no? Que los niños son los que saben dibujar y que después hay que trabajar toda la vida para tratar de volver a eso.
Es recuperar, que se perdió, recuperar el mismo espíritu
y hay un,
que tiene
y hay un
el niño.
Un pescado que a mí me interesó, el suyo, que está ahí, que bueno, que me dio la sensación cuando lo vi, me acuerdo que lo comenté, dije, parece que está hecho por un niño.
Sí, bueno, siempre encuentro el niño.
Parece hecho por un niño.
Cuando yo pinto, estoy 3, 4, 5, 10 días pintando un cuadro. Al final, cuando lo termino, es cuando encontré al niño. Vamos a entendernos. Nosotros somos adultos, pero tenemos un niño, tenemos adolescentes. Todo está dentro nuestro.
Sí.
No dejé nunca de ser niño. Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo los estudiantes. Yo cuando en la Escuela de Bellas Artes, en la facultad después, hablaban de los órdenes, sí, porque los órdenes eran tiros. Digo, pero yo nunca dejé de ser estudiante. Porque no puedo dejar de ser estudiante. ¿Entienden? Soy docente.
Claro, pero es muy difícil, digamos, el tema de volver a ser niño, por ejemplo, implica muchas veces destruir muchas cosas.
Pero eso tiene que ver con la razón de ser. Mira, cuando viene un niño, tiene un comportamiento aleatorio. Yo cuando voy caminando y en la calle hay un niño chiquito, yo no sé, me detengo, sí, porque no sé para dónde va a ir.
Exacto.
No tienen normas, no tienen conductas establecidas. Eso es lo que hay que recuperar.
Niños que no tienen, digamos, la motricidad fina y parece que hacen cualquier macaco, pero esos macacos tienen una armonía, sostienen.
Pero, claro,
se sostienen
son extraordinarios los dibujos de niños. Bueno, pero es diferente a lo que hace el adulto.
Perdón, un niño lo que no puede hacer es repetir, no es intérprete, no puede, si le decís hace tal cosa.
No sé. Yo qué sé, mi hijo dibujaba como los dioses y nunca le interesó después el dibujo. Va, ve mis cosas y yo sé que él sabe elegir cuál es el mejor. Dibujaba impresionante, pero ahora es científico, se acaba de recibir de...
Claro, yo una vez, ahora no me acuerdo...
Porque quería descubrir cómo eran las cosas, dibujaba para ver, entonces dibujaba el proceso del huevo, el pollo, la gallina, todo, dibujaba todo.
Para asimilarlo.
Para entenderlo, y para conocerlo, es una forma de conocimiento.
Claro, claro. Pero perdón, también pasa que eso se da, y alguien, ahora no me acuerdo quién me dijo, si vos ves todos los chiquilines en primer año de escuela cómo dibujan, son todos impresionantes, y si lo ves en sexto,
sí,
o en primero,
pero es
te
un
vas
problema.
A dar cuenta que dejan de ser...
No, pero no es así, mire, dejan provisoriamente porque están trancados. Si quieres hacer dibujo...
O porque se comparan con lo que debería ser el dibujo.
Yo cuando le digo a los alumnos, miren, yo los alumnos que están en mi taller, en un año todos dibujan. Todos recuperan su espontaneidad en el dibujo, en un año de trabajo, sin duda. Ahora van mejorando después. El color lleva un poquito más generalmente, pero a veces ya lo traen, ya entran en el taller y ya hacen cosas. Porque, vamos a entenderlo, el arte es una cosa que todo el ser humano hace. No hay ningún ser humano que no haya hecho arte. Lo que pasa es que a veces hay arte sin objetos resultantes y a veces hay arte que no es reconocido como arte.
Y estamos en un sistema, digamos, que el reconocimiento está dado por...
¿A qué estoy llamando yo arte? Estoy llamando a una abstracción que espiritualmente nos deja habitar. El arte es un lugar para habitar, ¿verdad? Una noche que algo pasó, que uno vio algo y nunca más me olvidé de esa noche y quedó grabado, una conversación muy importante. Yo una vez me recuerdo una clase que dio un docente, Jorge Randonea, que era un maestro.
Pero para habitar usted está diciendo por el autor, y yo le pregunto, ¿para habitar por el espectador?
No, no, pero
también,
que hayan hecho arte no quiere decir que sean artistas. El arte es un hecho común en el ser humano. Desde que es niño, en aconteceres diarios, en relaciones con la familia, en todo, hay creaciones artísticas. Pero no necesariamente tenga por qué saber que son arte.
Claro.
¿Qué ocurre? Cuando se elige ser artista, es elegir una forma de vida. Y eso no, yo he tenido alumnos que eran geniales y no eligieron ser artistas.
No querían.
No, implica renunciar a otras cosas.
Claro.
Si vos vas a dedicarte al arte, es como una, no digo un sacerdocio, yo no creo en las verdades religiosas, pero es sí un compromiso
sí, claro,
que te va a llevar la vida.
Claro.
Es dedicar tu vida a algo.
Y ahí volvemos de nuevo a el reconocimiento que estamos en un sistema capitalista, se da generalmente a través de premios, reconocimientos.
No, yo nunca creí en los premios.
O sea, mire, digamos, yo, dinero, digamos.
Yo me presenté en algún concurso. Me presenté en algún concurso.
Y perdón, y mucha gente no quiere meterse porque sabe, digamos, cree que no va a conseguir.
Bueno, yo me presenté en algún concurso, digamos, solo cuando tuve que concursar. Para, pues yo concursé por grado 2, grado 3, uh-huh, grado 4, uh-huh, grado 5 y full time en la universidad, ¿verdad? Todos los cargos que se pueden concursar a nivel docente. Uh-huh. Y yo como precisé tener algún mérito, concursé uno, pero yo no creo en los concursos. Déjame decir una cosa que es importante: acuérdate de no triunfar.
Acuérdate de no triunfar, decía
la
pareja.
Acuérdate de
¿y
no triunfar?
¿Por qué decía eso mi pareja?
Yo me llevó hasta hace acuérdate poco, hace unos años no entendía, no lo había entendido, nunca lo terminé de entender. Y de hecho yo le hice caso, nunca triunfé.
¿Pero por qué decía?
Se refería al triunfo de un alumno mío, por ejemplo, que firma el cuadro antes de pintarlo. ¿Entendés? Cuando la gente está buscando que sea el medio, que lo conozcan y que lo valoren, y no va por ahí.
Está pensando, digamos, en para qué es, y eso es una forma de fosilizarse, digamos.
Claro, ¿no? Y en realidad el arte es una forma de dar. Entonces, cuando él me decía no triunfar, yo estoy triunfando ahora. ¿Por qué estoy triunfando? Porque estoy logrando hacer lo que siempre quise llegar a hacer, que es expresarme con solidez. Poder conformar una obra que espiritualmente diga algo importante.
Sí, sí, sí.
Y eso que vaya en una proyección donde yo siento que cada día la mejoro, cada claro, día es mejor. Claro. Y eso es una forma de triunfar. Ahora, si me decís triunfar porque me conocen, porque gano mérito.
O lo que ocurre a veces en los artistas, digamos, de que hay cosas muy intensas y otras cosas que ya no son tan intensas porque es la necesidad de... Digo, a nivel de...
Claro,
salgo del arte visual y los escritores muchas veces...
Pero eso es lo que quería decir, pareja. ¿Quedó claro, más o menos?
Sí, quedó claro, sí. De no, digamos, de producir a través de una...
Es lograr ser tú y que... Pareja interior. Decía esto, mira, labor de nunca mientas. Dice, si mentís una vez... Nunca más vas a decir la verdad.
Mentir en el arte.
¿Y qué quiere decir eso? Hay pintores que dicen, yo hago esto para el turismo, después no, mentira, no se puede hacer eso.
Yo hago esto para el turismo.
Hay cosas que no se pueden hacer.
Muy bien. Bueno, Héctor Laborde, llegamos al final, se me termina el tiempo. La verdad que muy interesante lo que sea pareja. Y es, yo creo que es la clave de todo, digamos, ¿no? Sí. O sea, el tema de que el arte responda a una necesidad interior y no esté determinado, condicionado por la demanda exterior, digamos, ¿no? Pero bueno, somos...
O por el afán de triunfar.
Somos bichos sociales y no es fácil.
Entonces, tú fíjate que yo no sé hasta dónde el triunfo excesivo es bueno, ¿entendés?
Nunca lo sabremos, pero bueno, hay que decir, esta entrevista es solamente para invitarlos a que vayan a ver la obra Obras en Construcción de Héctor Laborde. Es una retrospectiva, una exposición que va en Sart Lab, que esto está en Bartolomé Mitre 1330, entre Buenos Aires y Sarandí, y bueno, y va de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Esa es el horario. Y bueno, esto fue curado por este hombre que se llama Alejandro Denes, ¿no?
Alejandro Denes.
Y bueno, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias.